Entonces es que decidimos llamar a Pablo Plotkin por este caso, por el caso también, ¿por qué no?, del escándalo en Estados Unidos y también sobre el periodismo en Argentina, ¿no? En un momento dado, Plotkin habla de entender los límites entre la operación accidente, paranoia y precaución, ¿no? Y muchas veces de este lado del Río de la Plata nos cuesta saber identificar quién está tirando la posta y quién no desde el periodismo en Argentina, ¿no? Capaz que con Plotkin podemos arrimarnos un poquito más a la respuesta. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo andas?
Bien. Te agarramos en un taxi, ¿no?
A punto de subir. En realidad estoy acá en La Boca, a punto de subirme un taxi, pero todavía no llega, así que estoy en la calle.
Bien. Vos actualmente sos asesor editorial de la Rolling Stone. ¿Cómo ingresaste originalmente a la revista?
Ingresé como editor en el año 2004, si no me equivoco, 2003-2004. Sí, ingresé ahí para escribir y editar y, bueno, eventualmente terminé siendo director de la revista y desde hace casi 2 años estoy en esta posición que en realidad, bueno, estoy fuera de la redacción, trabajo escribiendo y editando desde afuera y asesorando sobre algunos temas. Así que sí, en eso estoy. Ahora me estoy por subir al auto.
Subo tranquilo. Te tocó, me imagino, escribir más de un reportaje, ¿no? ¿Recordás el primero o los primeros? Sí.
El primero...
Decile a dónde vas, si querés, al taxista y después
seguimos con nosotros. Acá estoy acompañado, así que... Un momentito, por favor. El primero fue... En realidad todavía cuando no había entrado como editor, ahí un mes antes, con Emma Orbilar, que en ese momento era solista después de la separación de los Curiaki.
Ahí está. ¿Y reportajes, digamos, más políticos, más sociales también te tocó escribir? Sí,
sí, bueno, que después fue bastante resonante la etapa sobre Cromañón cuando ocurrió. Que fue una nota que tuvo como que sigue siendo de alguna manera para mí importante dentro de mi historia como periodista, pero sí, fue ahí en a fines del 2004. Uh-huh. Y después sí, algunas notas más que llegan ahora hasta la más reciente, que es esta.
Ahí va. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Llega una suerte de línea editorial desde la matriz, desde la Rolling Stone, sobre cómo tienen que ser los reportajes de la revista?
Sí, sin duda. Creo que el esquema periodístico que siguen las notas largas, sobre todo, bueno, todas, ¿no? Toda la revista responde a ese modelo editorial, pero las notas largas particularmente son como una marca registrada de la Rolling Stone de Estados Unidos y sí, para nosotros son como una guía también de cómo abordar en general esos temas. Uh-huh. o esas entrevistas. Bueno, lo digo en un momento en el que también se generó un cuestionamiento muy fuerte a partir de un fallido periodístico que cometió la Rolling Stone ahora recientemente en Estados Unidos.
Le hemos comentado, ¿por qué te pensás que pasó eso? Una de las de los argumentos que se han dado es el tema del recorte presupuestal, ¿no? O sea, que la Rolling Stone ahora tiene menos herramientas para encargar. ¿O fue un tema de...?
No, yo no creo que haya tenido algo que ver con el recorte presupuestario. De hecho, no sé si pudieron leer, bueno, está en inglés y es extenso, pero el informe de los expertos de Columbia que encargó la propia revista. Uh-huh. Y a donde ahí se da un detalle y se cuenta la historia de qué, dónde se falló y demás, y ahí se llega a la conclusión de que no tuvo que ver con una cuestión presupuestaria, porque de hecho dentro de todo la Rolling Stone Estados Unidos tiene una estructura bastante más robusta que la mayoría de los medios y por ejemplo cuenta con un departamento de fact-checking que muchos otros medios ya no cuentan en esta época. No, tuvo que ver, creo, con malos procedimientos, con omisiones en el proceso de chequeo de fuentes que no se cumplieron, que, o sea, con omisiones que se cometieron, y no, atribuirlo a un tema presupuestario creo que sería hasta un poco autoindulgente, si se quiere, por parte. No, creo que fue un tema de metodológico, que en realidad acá, por nuestras latitudes, sería absolutamente quizás normal, lamentablemente, pero allá no lo es, y menos en una revista que tiene una repercusión tan grande, y sobre todo con un caso como el de una violación en Patota, como el que se describía en esa crónica, que donde se involucran un montón de personas y a sospechosos no identificados, que bueno, claramente son temas delicados, que hay que constatar la información quizás con mayor
rigor.
Rigurosidad, claro, con mayor rigor que en una nota que no tiene este tipo de delitos en el medio.
Uh-huh. Y decías que bueno, que acá no sería noticia, ¿no? Lo de la falta de rigor, capaz, ¿no?
Lamentablemente no, sí. Igual yo lo comentaba y la verdad es que sorprende el caso, porque cuando revisás un poco cómo fue todo, bueno, está involucrando una patota de violadores anónimos en el medio de una universidad. Es raro que no hayan llegado a algún tipo de identificación de algún responsable o algún, y que aún así hayan decidido publicarla. Creo que es creo que acá no sería raro, pero a la vez creo que yo me pongo en el lugar de los editores y me cuesta ver cómo dejaron pasar tantas cosas. Claro. O en el lugar de la cronista, digamos.
Es un tema también que está muy en boga, ¿no? El de las violaciones en los campus, es un tema sensible, especialmente sí. En Estados Unidos, ¿no?
Capaz que tiene claro, que ver con yo eso. Creo que ahí es lo que terminó motorizando un poco la publicación de la nota. Bueno, esto está pasando, esto es grave, es actual, entonces tenemos una historia contada por la víctima, vamos para adelante y te compenetrás tanto con el relato de la víctima que dejás pasar por ahí ciertos procedimientos básicos en el chequeo de información.
Uh-huh. Pablo, vamos a tu nota, ¿no? La nota de sobre Nisman, ¿no? Comentamos un poco ahí sintéticamente cómo fue tu conexión con Diego Lagomarsino, sí, la persona que le dio el arma a Nisman, ¿no? Este, fue así, ¿no? Tal cual. Te cruzaste con una imagen de esta persona que supuestamente era Diego Lagomarsino marchando por las víctimas de Cromañón o algo por el estilo. Dijiste, no, sí. Esa no es Lagomarsino, soy yo.
Sí.
Fue así nomás.
Claro, lo que él lo complicaba no era que estaba marchando, o se suponía que lo implicaban no marchando, digamos, en solidaridad con las víctimas, sino espiando a los familiares de las víctimas. Uh-huh. Entonces, era una especie de acusación ese video. Y yo, bueno, nada, lo aclaré por una cuestión obvia de estar frente a una verdad para uno incontrastable, digamos, y lo dije. Y eso derivó en que, bueno, a él en ese momento le resultara favorable para la posición que le estaba defendiendo, con lo cual fue como una especie de, la verdad que fue planteado, visto por él como una especie de devolución de gentileza, aun cuando la aclaración tenía más que ver con con difundir una un dato que era digamos, o con contrarrestar un dato que era falso. Uh-huh. Pero bueno, eventualmente para su posición judicial era favorable. Uh-huh. Así que fue así, bueno, no hubo nada oculto detrás tampoco.
El caso de Nisman, para los uruguayos, digamos, capaz que se torna un tanto engorroso, ¿no? Porque cada día aparecen nuevos nombres y uno apenas
para
empieza...
Para los argentinos también.
Claro, y ya es una montaña de elementos que uno ya realmente no sabe dónde está el digamos, el hueso de la cuestión, ¿no? Pero también uno intuye que este tipo de reportajes, desde este lado, ayudan un poco a distinguir lo que es, como decías vos, la operación del accidente, la paranoia y la precaución, que son todas cosas que se filtran en cualquier historia argentina, ¿no? Vinculada, periodística argentina. Y pero por otro lado, enseguida ya te salta la gente y dice, no, pero mira, la Rolling Stone, por ejemplo, pertenece a la Nación. La Nación está en contra de los K. Entonces, tampoco le puedo creer a Rolling Stone. Entonces, claro. De este lado, ¿a quién le creemos, no? Esa es un poco la pregunta que nos surge.
Sí, mira, no te puedo decir a quién creerle. Lo que te puedo decir en este caso es que yo he tenido discusiones en Facebook, gente que me ha escrito. Fíjate qué complejo que es todo, que cuando salió la revista, sí, muchos mencionaban la pertenencia de Rolling Stone al Grupo La Nación, y entonces cómo Lagomarsino. en ese momento se creía que Lago Marcino era una especie de protegido de la corporación mediática, y hoy en día es casi todo lo contrario. O sea, es un en realidad es como el hombre señalado tanto por el gobierno como por, bueno, en este caso por Arroyo, por la querella, por Arroyo Salgado, y también con ellos, digamos, se sumó Clarín. No digo que no haya elementos para señalarlo por diversas razones, pero digo, me parece que ilustra la complejidad del caso y de la red de operaciones que también se da acá en Argentina, y que no siempre es tan lineal y todo tan prolijo como se supone. Yo diría que la propia dinámica de los acontecimientos fueron ubicándolo a Lago Marcino en un lugar muy muy vulnerable, digamos, y creo que información que después fue apareciendo empeoraron las cosas para él. Uh-huh. Y la más reciente, bueno, yo hace un rato hablaba en un almuerzo sobre que para mí eso sí cambia un poco incluso la perspectiva, que es el tema de la aparición del arma en la casa de la madre de Nisman. Con lo cual, sí, realmente llegó una instancia en la que el caso Nisman se convirtió en algo en que no se termina, no solo de resolver, sino de entender. Si había en un momento dos o tres hipótesis centrales que parecían dirimirse una verdad, hoy en día es como que pareciera que hay 20 y ninguna se saca ventaja, ¿no? Como...
Pero uno tiene la impresión que pasa con todos los casos en Argentina, ¿no? Que se suman elementos e hipótesis y se desdibujan las historias también.
Por lo menos con casos muy pesados donde está vinculado el poder y el poder detrás del poder, ¿no?
Sí, es cierto.
En Argentina y en cualquier parte del mundo, ¿no?
Sí.
En Argentina y en cualquier parte del mundo, digo, porque...
Sí, pareciera que acá hay una tendencia, si se quiere, una incapacidad mayor de esos poderes a mantener la cosa del otro lado de la puerta, porque siempre sí, operaciones y tramas secretas hay en todos lados. Basta ver, no sé, cualquier serie norteamericana.
Sí, basta ver que mataron a Kennedy y nunca apareció
eso,
el verdadero asesino.
En muchos casos, incluso el otro día hablamos en España de lo que fue Atucha y demás, como que en un momento se cierra el caso diciendo, bueno, a ver, la verdad oficial es esta, el que le gusta bien y el que no, que se joda. Y entonces ahí se instala una especie de versión oficial de los hechos que clausura de alguna manera el caso, ya sea Kennedy, sean las Torres Gemelas, sea... La verdad es que no se sabe bien lo que pasó realmente, pero son todos casos que construyeron su propia verdad histórica. En Argentina pareciera haber una mayor filtración de versiones que generan que en un punto... la verdad histórica nunca se construya y en todo caso se generen como más subtramas
y justo en este caso que en realidad ya forma parte como de una cadena de impunidad, porque si ya el caso que se investigaba era porque pasaban las décadas y se seguía manteniendo la impunidad, es decir, no se encontraba a los culpables, ahora se suma a esa suerte de cadena de impunidad. Bueno, una persona relacionada a los casos lo matan y todavía siguen pasando y cada vez hay más hipótesis o más subtramas de la historia.
Sí, es así. Y por otro lado, bueno, el enigma de casi cualquier caso policial, mira, justamente la muerte de Nisman coincidió bastante en fecha con la de el asesinato de Lola ahí en las calles de Baliza, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, bueno, claro, estamos todavía en ese momento. Yo pensé que ese crimen se iba a resolver rápido, el de Lola, que no tiene nada que ver, ¿no? Obviamente, pero yo decía, imagínate si un caso de una chica en un balneario hippie en el medio, o sea, donde circula tan poca gente, con un nivel de sofisticación muy bajo a nivel criminal. Sí. Y ese caso todavía no está resuelto. Uno en el...
Lo perdimos a Plot, que me parece. ¿Sí? ¿Vas a probar de vuelta, Sofi?
Bueno, pero el argumento apuntaba a ese lugar, ¿no? Es decir, si en un lugar casi desértico, donde hay muy pocas personas, y apareció una chica muerta en la playa y hasta el día de hoy no se ha encontrado el culpable, claro,
imagínate
en el caso como el de Nisman.
Países involucrados supuestamente.
Claro, países, sí. Terrorismo, inteligencia, o sea, servicio de inteligencia, exfuncionarios de la inteligencia, intrigas políticas, en medio de ciudad que viven millones de personas.
Usted no sospecharía.
¿No? O sea, claro, muy, sí. Bueno, seguramente... Esa línea de teléfono, ¿a Nisman se le acaban de cortar?
A Plotkin,
pobre Nisman, se le acaban de cortar, ¿no?
Sí, sí, la conexión Uruguay, dijeron, chicos, cuando llegue la conexión Uruguay, cortamos todo, ¿eh? Esto que es circunscripto.
Que no ventile. Pablo, saliendo
sí,
un poco, yo terminé de hacer, de desarrollar y el argumento que vos estabas dando, que era, si en un lugar tan desértico, con tan pocos involucrados, todavía el caso de Lola Chomnales no se resolvió. Bueno, ¿qué podemos esperar de un caso donde está involucrado varios países, servicios de inteligencia, sí, etcétera, etcétera, ¿no?
Eso iba, digo.
Exacto. Y te quería en realidad sacar de ahí y poner ahora la pata de vuelta en el periodismo.
Sí.
¿Hay medios independientes en Argentina? Es decir, independientes en el sentido de que mantengan un espíritu crítico hacia todos los temas que encaran, ¿no? Porque a veces lo que vemos del Uruguay, que siempre vamos a ver también la parte de la caricatura, ¿no? Porque no lo vemos todo, es que siempre está o un lado el medio más oficialista o el otro lado el medio que está en contra del oficialismo, ¿no? Y como que no aparece en ningún lugar un medio que te garantice ser un medio independiente. Yo no hablo de periodistas independientes, porque periodistas independientes evidentemente hay, pero sí un, claro, medio, la estructura de un medio donde se trabaje de esa manera.
Bueno, te iba a hablar de periodistas, pero va, no hablar de periodistas, sino sí justamente a señalar esa diferencia, pero es difícil, la verdad, porque el periodismo profesional siempre tiene algún tipo de subvención, ya sea de estatal o de capitales privados o de subsidios, etcétera, y completamente independiente tenés que buscar tal vez en plataformas no rentadas y no sin fines de lucro. No creo que haya una independencia total de puede haber una independencia sobre determinados temas y puede haber serias limitaciones en otros temas específicos.
Yo por lo menos digo que no estén a la defensiva, porque muchas veces uno se crea un ambiente y ese ambiente es solamente un ambiente de ataque y no de diálogo. Entonces se pierde el espíritu crítico y lo que hay es siempre un espíritu de defender algo porque los otros te están atacando. Entonces muchas veces los periodistas quedan en esa frontera, sí, ¿no? O en esa trinchera, que no es necesariamente la trinchera que tiene que estar un periodista, sino que tiene que estar yendo y viniendo para ver dónde está el punto crítico o el punto más verdadero de la historia.
Claramente, lo que sí también me parece que es bueno desmitificar es esto de, si bien hay como una polarización muy fuerte y hay medios que responden, en este caso un oficialismo y digamos algo al oficialismo del gobierno, y hay otros medios que responden a un, si se quiere, un oficialismo mediático corporativo, también es importante esto de que no es tan blindado eso y que no es que todas las notas que salen en un lado o el otro responden efectivamente, claro, a ese interés que representa la estructura que lo contiene. Sí, claramente hay medios específicamente que no vas a encontrar nunca una disidencia con respecto a eso, pero es todo bastante más caótico de lo que se cree en muchos casos, y entonces no es tan orgánico como podría verse desde afuera, no desde afuera desde Uruguay, me refiero a desde afuera de los medios. Pero sí, sin dudas, es complejo el momento para desarrollar la profesión por estas cosas, ¿no? Porque todo pareciera estar... A mí, claramente, yo, digamos, la trama de la serie de de acciones que me llevaron a entrevistar a Lago Martino fueron esas que vos describiste y como te las conté yo, y muchos sospecharon que detrás estaba La Nación haciendo no sé qué, o sea, y yo, viste, La Nación ni sabían que yo estaba haciendo esa nota. Uh-huh. Entonces, a veces hay como una sospecha de una especie de superestructura que controla todo, y en realidad, en muchos casos, es gente trabajando y buscando una, viste, buscando información, haciendo notas que muchas veces no están ni siquiera en el conocimiento de su jefe.
Ahí está.
Pero sí, de ahí a la independencia igual hay un largo trecho.
Bien, Pablo, te saco de tema, ¿no? La Rolling Stone llega a Uruguay a veces con tapas que no son la misma que allá, ¿no? Sobre todo cuando son entrevistas a artistas uruguayos. Eso creo que arrancó con Jaime Ross, si no me equivoco. La primera que se hizo.
Probablemente.
¿No? Sí.
Perdón que estoy saludando.
Saludos, tranquilo.
Ahí. Perdón, por Córdoba.
Se baja y dice, vamos por Córdoba. Está por Córdoba, no sabemos acá. Vamos para Palermo. Va para Palermo, Pablo.
Sí.
Vaya a saber dónde viene.
Perdón, sí, está acá en directo desde el microcentro de Buenos Aires.
Bien. Radio en vivo.
Perdón, ¿qué me decías?
Te preguntaba, sí, de las tapas uruguayas.
Empezó
sí.
con Jaime Ross. Sí. No te sabría decir exactamente si empezó con Jaime Ross, pero seguro que fue una de las primeras.
Uh-huh.
Recuerdo también La Vela Puerca, Drexler.
Y el primer artista que creo que fue tapa en Argentina y Uruguay fue No Te Va a Gustar, ¿no? Hace muy poco.
Sí.
Sí. Fue la primera.
Sí, una tapa también que generó polémica.
¿Por?
Por el título.
¿Qué
decía? Porque era la banda más grande del rock nacional, es uruguaya.
Ah, perfecto.
Y generó polémica en Argentina.
¿Cómo?
Generó polémica ahí en Argentina.
Polémica en Argentina, por supuesto.
¿Pero a nivel de los lectores de la Rolling Stone o también a nivel de las bandas? De los músicos.
Y sé que internamente en las bandas, pero también a nivel... Sí, a nivel rock, a nivel escena, te diría. Sí, bandas, etcétera.
Ahí está. Bien.
Sí. Más allá después, bueno, que siempre como cuando pones una tapa que no sea los Beatles o Pink Floyd, siempre hay alguno que le guste o uno
claro.
que no.
Bueno, eso es otro tema, ¿no? Cuando ponen a Miley Cyrus, por ejemplo, la Rolling Stone ha sido muy criticada últimamente no, desde hace un buen tiempo. Cuando ponen a un artista pop, ¿no? Eminentemente pop, como Britney Spears, dice, pero la revista de rock por antonomasia hoy día se vende al pop más barato, ¿no?
Sí.
¿Eso lo cómo lo manejan
ustedes? Es desde siempre, ¿eh? Uh-huh. Rolling Stone ha tenido siempre un abordaje sobre la música pop muy amplio, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, siempre se interpreta como que la revista está traicionando sus orígenes.
Ahí está.
Está traicionando sus orígenes porque en realidad tenemos una mala idea de lo que es la Rolling Stone, porque uno puede siempre pensar, no, la Rolling Stone era aquella revista que fundó Wenner en el año 67, y que pasaba Hunter Thompson y escribía para la Rolling Stone, y Lester Banks escribía para la Rolling Stone, y ese era ese momento anárquico y rock y crítico y de conflicto, y etcétera, etcétera. Pero en realidad la Rolling Stone es la revista que vino después, la revista que empezó a reconocer los fenómenos pop que no necesariamente eran políticos.
Pero es que... esa convivencia se da casi, te diría, desde fines de los 60, a principios de los 70, ¿eh? O sea, mientras Hunter Thompson publicaba sus notas, la Rolling Stone también publicaba notas sobre, no sé, los Jackson 5, por ejemplo, digamos, cosas que,
claro.
que también eran vistas como fenómenos pop pasatistas,
claro.
Y es así, en los 90 ni hablar, cuando fue toda la explosión del teen pop.
Lo mismo.
Incluso en la época, la primera época en la que la revista salió acá, y antes también, montones de etapas de los Backstreet Boys, de NSYNC, de Britney Spears, etcétera. Sí, ahí creo que hay una... En parte hay un malentendido, legítimo, si se quiere, porque... Sobre todo acá, creo que en el Río de la Plata, el rock, la cultura rock es muy fuerte y muy celosa de sus límites o de sus supuestos límites. En Estados Unidos también genera conflicto cuando ponen a Justin Bieber, vende muchísimo. A diferencia de acá, ellos digamos, pagan un precio político, pero venden un montón de ejemplares. Acá en Argentina, las tapas pop pagan un precio político, pero no venden más ejemplares. Más bien venden menos que las tapas de rock.
Mirá.
Pero siempre se consideró que esa especie de amplitud, tanto temática como estética o como estilística, era parte sustancial del ADN, de la marca. Entonces, es casi como un costo que se decide pagar, y a veces hasta no se sabe bien por qué.
Y bueno, ya lo irán averiguando. Pablo Plotkin, muchas gracias por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes y bueno, un placer.
Un saludo.
Un abrazo grande.
Chau, chau. Pablo Plotkin, director de la revista Rolling Stone de Argentina.
Ahí está. Chau.